dejarla con ustedes. De mucho más valor es el texto leído, la voz directa de la boca de Dios, que el sermón del más elocuente predicador. Entonces, leo en Proverbios 16, 25. Le ruego su atención para la lectura y la memorización de ella. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Son palabras que encontramos en Proverbios 16, 25. Como hemos leído, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Otra vez, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay un muchacho o una muchacha que me dice lo que hemos leído. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amigo, amiga, ¿tiene las palabras? ¿Ya están aquí? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Tres lecciones o tres verdades en este pequeño pasaje en relación al hombre, al ser humano. Primeramente, se nos presenta el ser humano como un caminante. Desde el mismo momento de nacer, el ser humano se convierte en un caminante. Y muy temprano en la vida va a hacer uso de sus facultades para transitar por uno u otro de los caminos que la palabra de Dios señala. Cuando uno lee, amigo, sobre este tema, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 7, nos encontramos que el Señor presenta un camino espacioso que lleva a la perdición por el cual transita el gran rebaño humano. Y un camino angosto que lleva a la vida por el cual pocos están transitando. La gran pregunta a ti, caminante. De paso, ave de paso en este mundo. La gran pregunta, y lo que Dios quiere que en esta noche llegues a una conclusión clara, ¿en cuál de estos caminos vas? Mucha gente dice, mire, Señor, ni fu ni fa, ni pa' allá ni pa' acá. Yo no soy ni católico ni evangélico. No se trata de eso. El libro no te pone a escoger con qué religión te quedarás o con cuál religión te identificarás o cuál de ellas profesarás. No, no hay senda intermedia, amigo. O vas caminando por el camino ancho que lleva a perdición, identificado con las masas humanas y la corrupción de este mundo. O has entrado por la puerta estrecha y vas caminando por el camino angosto que lleva a la vida. Ese camino de las multitudes es un camino ancho y le gusta a las multitudes porque por allí cabe de todo. Brujería, idolatría, inmoralidad. Sería interminable la lista de cosas abominables y ajenas a la vida de Dios que caben por ese anchuroso camino por donde van las multitudes, caminando a perdición. Del camino angosto, el camino que lleva al cielo, la identificación con aquel y la decisión con aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchos dicen: mire, Señor, la verdad que a mí sí me gustaría, y yo los admiro a ustedes, la vida que ustedes llevan, pero lo que yo no puedo compartir, lo que no puedo aceptar para mí, es que ese sea un camino donde uno solamente tenga una sola mujer. Efectivamente, en ese camino no cabe un hombre con tres mujeres. Es muy estrecho. Pero ese es el camino de aquellos que un día entendieron: soy un vil y miserable pecador. Voy haciendo lo que agrada a mi carne. Me complazco en la vida mundanal. Expuesto a ser alcanzado por la muerte y perderme eternamente en ese camino que el mismo Dios del cielo enseña que conduce a perdición. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Dejamos esta pregunta en relación a esta verdad del hombre como un caminante. ¿En cuál de esos caminos vas? Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, así será su eternidad. Mire, la sencillez va atada a la precisión de las palabras del Señor, que permite en este momento a ustedes que están aquí llegar a una conclusión que puede significar la salvación para ustedes en esta noche. Cuando uno le pregunta a la gente, exponiéndose a ser odioso y pesado: mire, señora, amigo, caballero, si la muerte llegara hoy a cortar el hilo de tu existencia, ¿dónde se encontrará tu alma en la eternidad? Las respuestas que por años hemos oído: mire, señor, yo no sé. Eso lo sabrá Dios. O lo sabré cuando llegue allá o donde Dios me quiera mandar. No. Es perfectamente, completamente posible saberlo aquí. Si usted me dice: yo soy cardíaco, señores, operado de coronaria, con un 30% de posibilidades de un infarto y una serie de patologías. Si usted me dice: señor, si usted no se baja de esa tribuna, sino que tienen que bajarlo, ¿dónde se encontrará su alma en la eternidad? En la presencia de aquel que murió en la cruz por mí. Veré el rostro de aquel que un día me compró a mí a precio de sangre. Yo sé para dónde voy y cuál será mi lugar en la gloria, porque yo estoy caminando por el camino angosto. ¿En cuál camino estás? Si has tenido un encuentro con Cristo, si un día le aceptaste a Él como tu único y suficiente Salvador personal, no lo dudes, ese camino conduce a la vida. El fin de la jornada será un final dichoso. Pero si estás en tus pecados sin Cristo, caminando descuidadamente por el camino ancho en esta vida, si la muerte te alcanza, vas a encontrarte en la perdición. Pero el versículo nos da un asomo de otra verdad. Es que el hombre no es solamente un ser caminante, es un ser pensante. Porque dice que hay caminos que al hombre le parece. Él saca sus cuentas. Él elabora su mundo, sus esquemas. Él se crea una opinión, porque es un ser pensante, le parece derecho ese camino. Pero, amigo, la predicación es para advertir al pobre pecador del error y del engaño, y para anunciar el remedio salvador en Cristo. La salvación y cosas que tienen que ver con la eternidad no pueden estar sujetas a la racionalidad del ser humano. No es el pensamiento filosófico, no es el pensamiento religioso, no es la racionalidad humana que aparta el libro y aparta a Dios, que tiene la clave. Por eso dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Ah, no, amigo. No, yo pienso que como voy, yo voy bien. Hace años creo que escribimos un folletico de una experiencia en Bobures, el estado Zulia limítrofe con Trujillo. Veníamos del Táchira y nos agarró un embotellamiento de la festividad de San Benito, el santo negro, cuyo culto implica inmoralidad, hechicería y borrachera. Y los que estaban llevando el santo negro en procesión al son de los tambores y bailando ritmos que vienen del África, que representan cultos orgiásticos de aquellas latitudes, al son de los tambores decían: así como vamos, vamos bien, San Benito va borracho y yo también. Así como vamos, vamos bien. San Benito va borracho y yo también. Usted se ríe. Pero esta es una parábola, esto es un emblema de la triste realidad del pobre pecador. Piensa que va bien. Sí, va bien mal. Su pensamiento le ha engañado. El enemigo ha puesto cosas falsas en sus criterios. Piensa que no es tan malo como para ir al infierno. Pero lo que el diablo no le dice es que no es tan bueno como para ir al cielo. Piensa que él tiene la capacidad, que puede acumular los méritos, despreciando los méritos y el valor de aquel sacrificio de la cruz. Que no te engañe tu propio pensamiento, amigo. Que el enemigo que engañó a Eva, haciéndole dudar y rechazar la verdad de Dios, no te engañe a través de tu propia racionalidad. El hombre, como un ser pensante, Pero la única manera de utilizar esas capacidades racionales es cuando el hombre llega a reconocer: estoy equivocado. Yo creía que era muy bueno, pero el libro me descubre y dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo había pensado que yo tenía la capacidad y que tenía que así ir ganando puntos, acumulando méritos para ganarme la salvación. Pero ahora el libro me ha llevado a la cruz y me ha hecho a entender que todo el valor y todo el mérito lo tiene Él. Y que no es el agua bendita con la cual yo puedo lavar mis culpas. El libro me ha hecho entender que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y si yo por la fe me identifico con esa obra de la cruz y el que murió allí y lavo mis culpas en la sangre derramada allí, yo soy salvo. Eso dice el libro. Eso dice la mente de Dios. Yo estoy equivocado. Un ser pensante. Pero finalmente el pequeño versículo que hemos leído nos indica que el ser humano es un ser trascendente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, amigo, todo no acaba aquí. No, esta existencia terrena es un pequeño granito de arena en relación al arenal de la eternidad. El ser humano es un ser trascendente. Con la muerte no se acaba todo. Hay vida después de la vida para el alma creyente. Uno puede leer tantas porciones de la Biblia. Aquel hombre que dijo: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Otro creyente del Antiguo Testamento dijo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Otro de los creyentes del Antiguo Testamento dijo: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vida después de esta vida, vida eterna para el alma creyente, pero muerte, muerte eterna para el que muere en sus pecados, muerte después de la muerte. Hebreos 9 dice que está establecido a los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Somos seres trascendentes, amigos. ¿Estás preparado? ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Quién te habla? Ha estado varias veces cerca de la muerte antes de ser salvo. 2 meses antes, hace 47 años, 2 meses antes de ser salvo, teniendo 16 años, estuve a punto de morir ahogado en las aguas del lago de Maracaibo. Y allí en la profundidad de las aguas entendí: si me muero hoy, el infierno espera por mí. Y clamé y le dije: Dios mío, no me dejes morir ahogado, que si tú me salvas, yo te sigo. Dios cumplió, yo no. 2 meses después de eso, de andar en fiestas, parrandas y licencias para tratar de acallar el grito de mi alma que me decía: cobarde, sentiste miedo no a la muerte, sino a lo que hay más allá de la muerte. Saliendo de una fiesta a medianoche, yo acepté al Señor. Soy salvo por su gracia. Mi tía Onofre, viviendo por allí cerca de Monay, en el estado Trujillo, un día me dijeron: mire, tía Onofre lo manda a llamar. Yo le dije: tía, ¿qué quiere? Ay, hijo, me dijo ella, yo creo que yo ya me voy. Y me dijo, sobrino, pero yo quiero morir como murió María Ignacia, mi mamá. Ella sabía que mi madre había partido de este mundo cantando. El día que mi madre partió, cantó toda la tarde regando sus matas en Maracaibo. El himno, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Eso trajo eco. Una vecina se convirtió al Señor por eso. Y llegó el eco hasta donde mi tía Onofre, y cuando la viejita me pidió visitarla para mí, es que yo quiero morir como murió María Ignacia. Yo le hablé el mensaje sencillo, y estábamos ausentes, lejos de la zona, cuando me dijeron su tía Onofre falleció. Yo llegué, ya la habían enterrado, y le pregunté a la hija, y me dijo, mire, mi mamá se fue de una forma muy bonita. Explíqueme. En la tarde ella me dijo, hija, me quiero ir para la casa. Pero mamá, si esta es tu casa, si esta es la casa mía, es la tuya. No, yo no quiero eso. Me quiero ir para la casa. Ah, te quieres ir para Cerro Libre, el campo donde tú viviste, pero esa casa era de barro y ya se cayó, mamá. No es para esa casa. Ah, te quieres ir para Valera, la casa de tu sobrino que te visitó. No, tampoco, hija, no es para esa casa. Entonces, ¿qué es lo que quieres, mamá? Y la viejita le dijo, hija, me quiero ir para mi casa celestial. Y ella dice, así murió. Trascendentes amigos, la vida pasa, hemos cantado, el fin vendrá. ¿Y qué de tu alma? ¿A dónde irá? Busca al Señor esta noche. Acéptale a Él como tu Salvador personal, y con confianza y seguridad podrás decir, yo soy salvo, yo soy salva. Que el Señor les ayude, que Él bendiga su palabra.